Canal Sur Radio.
Escucha Andalucía. Siente Andalucía.
Canal Sur Radio.
La radio de Andalucía.
En Canal Sur Radio, gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.
La radio es lo que nosotros queremos que sea la vida.
Queridas amigas, queridos amigos, muy buenos días. Son las 11 y 4 y esto sigue siendo Canal Sur Radio. Es una de las ciudades con más encanto de Andalucía y atesora algunas de las playas más hermosas. Corre serio peligro de desaparecer, tal y como la conocemos, si no se actúa pronto. Será nuestra primera gente de Andalucía de hoy. Bienvenidos.
En Canal Sur Radio, gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.
Hola, hola. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo llevan esta mañana de sábado, 10 de enero de 2026? Ojalá en la compañía de sus amigos de la radio lo esté pasando bien la gente de Andalucía. Desde el estudio Valentín García Sandoval tomamos el relevo de la gran Mariló Maldonado y afrontamos 3 horas menos cuarto de apasionante aventura por Andalucía para hablar de nuestras cosas, de nuestras costumbres, de nuestra historia, de nuestras tradiciones, en definitiva, de nuestra gente. María Chamorro, que está pendiente de todo en la producción. ¡Buenos días, María! Con Sara Pedregosa en la realización y con la mujer que vino a la vida para darle vida a la radio, Ana Carvajal.
Hoy quiero decirle a mi gente de Andalucía que yo pierdo los papeles con mi Ana Carvajal.
Hola, Ana Carvajal, buenos días.
Hola, Pepe da Rosa, buenos días.
Qué bien te sienta, qué bien te sienta. Yo tengo a Anita Carvajal, la tengo a mi izquierda. Y justo detrás de Anita Carvajal está la ventana, por llamarle de alguna manera, porque es un ventanuco enano. Pero bueno, esa ventana que hoy refleja un cielo despejado aquí donde nosotros nos encontramos, pues ese cielo despejado detrás tuya te sienta muy bien.
¡Ole!
No es lo mismo que las nubes, no,
las nubes me sientan mejor.
No, que no, hombre, hazme caso a mí. Bueno, ¿cómo estás tú?
Maravillosamente, muy bien.
Vaya mañana de radio que tenemos preparada, ¿eh? Vaya mañana de radio, yo no me la perdería.
Única y extraordinaria.
Una semana entera preparando 3 horas casi de radio para que lo pasemos bien juntos y cuyos argumentos os avanzamos ya en sumario.
¿Sabéis qué es el agroturismo y el ecoturismo? ¿Os gustan las experiencias que aunan cultura, tradición y gastronomía? Pues estáis de enhorabuena, nace la primera plataforma especializada en el mundo rural. Maese Vico se pregunta hoy, ¿para qué sirve la filosofía? Y viene con un invitado estrella, fue el director más joven del principal Congreso Mundial de Filosofía aplicada en 2006 y el catedrático de filosofía más joven de Andalucía. Eva nos trae un nuevo juego para pensar y José Luis Ordóñez toda la actualidad del cine y los estrenos de cartelera. David Jiménez, su especial manera de ver la vida desde su atalaya humorística y desvergonzada. La ciencia llega de la mano de Eugenio Manuel Fernández. La historia con Sandra Rodríguez y Quique Cicle nos propone una nueva ruta en bicicleta.
Pues todo esto y mucho más hasta las 2 menos cuarto de la tarde si tienen ustedes la bondad de acompañarnos como siempre aquí en Canal Sur, como siempre aquí con su gente de Andalucía.
Llevan dentro muy escondida.
Maese Vico, buenos días.
Muy buenos días, Pepe, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Yo estoy para echarme arroz por encima.
Se
¿Y tú?
Ve, se te ve. Yo, mire, yo estoy tan bien que una versión mejorada de mí mismo no serviría para nada.
No, ¿no?
Pero yo tanto sí estoy bien, en mi grado óptimo. Como dicen los jovencitos, estoy en mi prime.
Ah, ¿sí?
No sé qué significa, pero ahí estoy yo.
Eso dicen los jovencitos.
Eso
ahora
dicen los jovencitos. Estás en tu prime, bro.
Estás en tu prime.
Bro.
Qué maravilla, qué
pues
maravilla.
Yo estoy en mi prime, bro, así que mire qué gusto. Y además entre amigos, ¿eh? Entre amigos.
Sí, señor, porque ¿hoy de qué vamos a hablar?
Pues hoy vamos a hablar, pero hablar, porque hoy vamos a dialogar, que es de las cosas más bonitas que se puede hacer desde la talla filosófica.
Estoy muy de acuerdo.
Y vamos a hablar de para qué sirve la filosofía. Vamos a hablar con un grandísimo amigo mío que todavía no vamos a desvelar el nombre para generar intriga y dolor de barriga. Y vamos a hablar sobre todo su acción filosófica. Eso de que los filósofos están encerrados en los despachos, eso es un mito, por lo menos con mis amigos.
Te digo una cosa, don Vico. Mientras usted diga intriga, dolor de barriga, por muy prime que diga, de joven, no.
Hombre, claro, o sea, a ver.
Le delata.
Pero
la cosa.
¿Tú has visto la barba blanca que tengo, que no sabe la de asociaciones de vecinos que me han pedido ser Papá Noé? Si es que esto ya no puede ser, hombre, ya. Por muy metalero que sea.
Con un número de teléfono a vuestra entera disposición, el 670-940-200 para las notas de voz en WhatsApp y las redes sociales del programa en X, Facebook e Instagram en Gente de Andalucía CS Radio. Hechas todas las presentaciones, hoy acabaremos un poquito antes porque hay fútbol y a las 2:45 llegará la buena gente de La Gran Jugada a tomar el relevo de estos micrófonos. Hasta entonces, vamos a aprovechar bien esta apasionante mañana de radio.
Gente de Andalucía con Pepe da Rosa.
Sábado en La Gran Jugada.
El Betis de Pellegrini visita el estadio Carlos Tartiere para medirse a un histórico como el Oviedo, ahora en primera. Y en segunda división, el Almería se enfrenta al Mirandés en tierras burgalesas.
Síguenos en directo en La Gran Jugada de Canal Sur Radio desde las 2:45 de la tarde con Jesús Márquez.
Canal Sur Radio, la radio de Andalucía. En Canal Sur Radio, Gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.
Mire por donde mire, no encontrará un pueblo más coqueto a orilla del mar. Un pueblo que venera el carnaval y que florece en vez de mayo por febrero. Pueblo que por bandera tiene viento y agua salada, donde los marineros de temprano salen a pescar y el himno lleva notas de un paso doble que cuando se entona dejan los barcos de navegar. No hay más bonito
atardeceres
como los que hay en la higuerita.
Así le canta Manuel Carrasco a Isla Cristina, a su higuerita. Durante los últimos días se ha hablado mucho, nosotros mismos lo hemos hecho, de los devastadores efectos de la tormenta Francis en el litoral onubense, concretamente en Matalascaña. Pero hoy nos queremos ir a otro rincón andaluz azotado no solo por las tormentas, sino por la falta de actuación de las administraciones que, por las razones que sean, no terminan de tomar las medidas de recuperación y prevención que este lugar necesita. Les hablo de Isla Cristina, en Huelva. Se acaba de conformar una plataforma vecinal, SOS Playas de Isla Cristina, y ayer fui a hablar con su portavoz, Augusto García.
Decidimos ponerla en marcha para, además de presionar, lógicamente, que se actúe, es para concienciar a la gente que a lo mejor no tiene la información y no es consciente del problema que tiene Isla Cristina, que no es un problema puramente turístico, es que aquí no es lo mismo que Matalascaña ni que en otros muchos sitios.
Uh-huh. ¿Y cuál es ese peligro del que queréis concienciar?
Que desaparezca el fuego. Yeah. Isla Cristina tiene una cota de 0,5 a un, lo que es el casco urbano, uh-huh, a 1,5 metros, no tiene más. Y su primera línea de defensa es la playa, o sea, las dunas, el cordón dunar, uh-huh, y bueno, las infraestructuras que hay aquí. que no se trata de un tema puramente turístico, de hay que ver la playa, qué mal está, sino que Isla Cristina se inunda.
Estás hablando que de un peligro real de que Isla Cristina se pueda inundar.
Totalmente real.
Isla Cristina en su origen era un bajo de las marismas de la desembocadura del Guadiana, que fue creciendo gracias al aporte de sedimentos. Con la construcción de los espigones de Portugal y Ayamonte, esta evolución se interrumpe y empieza a ser más la erosión que el aporte, ocasionando un equilibrio negativo. Consecuencia, las playas se van quedando sin arena y la ciudad, por tanto, sin protección natural. Así las cosas, ¿cuál sería la solución?
Generar infraestructura que combatan esa erosión.
Ajá. Esa infraestructura que son espigones.
Espigones. Uh-huh. O sea, no hay otra. No hay otra inventada, vamos. Además, no estamos inventando nada nuevo. Que todo esto funciona en uh-huh. otros litorales con las mismas características. Portugal, por ejemplo, tiene sus espigones, que son más feos. Sí, pero es la única forma de sobrevivir a esto.
Pero cuando se habla de espigones, emerge siempre la cosa del impacto medioambiental.
Yo lo que sí te digo, por experiencia que llevo más de 50 años en esta playa, es que yo tiro un cacho de piedra ahí y no te digo al año siguiente, te digo a los dos días hay un pulpo enganchado, hay no sé qué, uh-huh. hay no sé cuánto. O sea que las piedras, uh-huh. lo que son las piedras, al final son
generadoras de vida.
Generadoras de vida, uh-huh. totalmente. Aquí donde hay más pesca, en el espigón de piedra. ¿Por qué? Porque la protección, donde están los alevines, las puestas de los uh-huh. animales, las cuevitas.
Tenemos el problema, tenemos la solución, o tenemos una solución, al menos. Ahora nos perdemos en los tiempos y en las gestiones administrativas. Lo que sí sabemos es que la duración de la obra, es decir, la construcción del espigón que esta zona requeriría, no duraría más de 2 meses. A partir de ahí, ¿cuándo empezarían a notarse los beneficios de esta nueva infraestructura?
Al día siguiente.
¿Al día siguiente ya?
Al día siguiente. Espigón de la Antilla, si no recuerdo mal, yo creo que ha estado operativo a partir del mes de marzo, abril, o por ahí me suena, y ya a los 2-3 meses ves el efecto que ha tenido uh-huh. y te quedas sorprendido.
Uh-huh. Entonces la pregunta es, ¿qué pasa aquí? ¿Por qué no se actúa? ¿Qué se nos escapa? Genaro Horta es el alcalde de Isla Cristina, que nos atiende amablemente esta mañana. Hola, alcalde, buenos días.
Muy buenos días, don José.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, amigo?
Muy bien, aquí escuchando al amigo Augusto García y tu entrevista y bueno, pues bueno, a vuestra disposición para lo que necesitéis conocer.
¿Por qué no se actúa? Porque esto no ha pasado por este temporal, esto ya lleva años pasando. Sí. ¿Por qué no se actúa?
Bien, yo esto lo pondría en el marco de lo que significa o de lo que son las propias administraciones. Las administraciones no son rápidas ni efectivas. No, por lo menos yo lo he entendido así desde que llevo de alcalde hace casi ya 7 años, ¿no? Existe una estrategia a nivel nacional para el tema del mantenimiento y sobre todo para evitar la erosión y el retroceso de las playas en todo el litoral español. El cambio climático, al que todavía muchos no entienden que está ahí, pues lleva consigo una serie de infraestructuras, de obras, de estrategias que tienen que poner remedio, sobre todo a las zonas como las nuestras, ¿no? Hablo de Isla Cristina como un municipio asentado, con 22.000 habitantes, con más de 80, 90.000 habitantes en verano, y que vive rodeado de playa y de ría y de marismas. No es lo mismo Isla Cristina que cualquier, con todo respeto, ¿eh?, por supuesto, que cualquier otra población o asentamiento turístico, con lo cual lo único que no se entiende, por lo menos yo no he entendido hasta hace un año aproximadamente, es que dentro de esa estrategia Isla Cristina no fuera una localidad prioritaria para las actuaciones. Y digo esto porque ya en otros sitios sí se ha estado actuando, en la Antilla, como habéis escuchado también hace poco con Augusto, y lo que nosotros hemos pedido desde hace aproximadamente ya varios años, pero ya se hizo definitivo, fue el año pasado, a la Dirección General de Costas, al secretario de Estado, a Hugo Morán, para que Isla Cristina fuera prioridad dentro de esa estrategia. Eso se comprometió. Y de hecho, en la última reunión que mantuvimos en Madrid con la directora general de Costa y los dos subdirectores generales, ya hay un encargo de los pliegos para redactar el proyecto que ponga definitivamente la solución a las playas de Isla Cristina. Y pero, también me claro, gustaría, porque...
Pero yo he leído en prensa y nos ha llegado que el gobierno, la delegación del gobierno anunció, el gobierno central en Andalucía, en Huelva, anunció la inclusión de Isla Cristina en la lista de prioridades para la Estrategia Nacional del Litoral. ¿Eso no es así o qué?
Exactamente, pero hace un año no era así. Uh-huh. Es como si vas a la administración y llegas el octavo y estás debajo del todo. Sin embargo, tu problema es mucho más acuciante que el que está el primero. Yeah. Lo que hemos logrado es que el año pasado estuviéramos arriba en la estrategia y estuviéramos en la prioridad. Y de hecho, es así que bueno, pues ya están redactando los pliegos y demás. No es una cuestión de quitarle... valor o quitarle importancia a estar arriba o no de la estrategia. La importancia sobre todo es que si no lo tuviéramos, a día de hoy no estarían pensando en cuál sería la solución para Isla Cristina. Evidentemente, esto conlleva estudios de impactos ambientales, conlleva aprobación de un presupuesto importante, porque cuando se terminen los pliegos, saldrá una cantidad exacta de qué cuesta hacer eso. Eso lleva su tiempo, yo lo sé, y eso es lo que tratamos de explicar y de hacer, y sobre todo, mientras tanto, poner solución por parte del Ayuntamiento de Isla Cristina, que es el único que está poniendo dinero encima de la mesa para intentar que no vaya más, sobre todo en las zonas en las que hay posibilidades de que entre el agua dentro de la población, en la zona urbana, ¿no?
Claro, ya nos contaba Augusto García, la cota es muy baja, la cota de Isla Cristina es muy baja, bajísima. Si esto sigue así, corre serio peligro, estamos hablando de una cosa que realmente es así, serio peligro de inundarse.
De vital importancia. Uh-huh. Es de vital importancia para Isla Cristina. Nosotros, eso es lo que siempre hemos tratado de poner encima de la mesa, porque desde cualquier administración que no se conozca, que no se sepa, que no se... que bueno, tú estás en Madrid y tienes la responsabilidad de todo el litoral español, pero solamente hay que bajar un rato a las playas de Isla Cristina, a las playas de la costa occidental de Huelva, para ver que los temporales cada vez son más intensos, más fuertes. Cada vez viene con más asiduidad y como bien decía Augusto, hay determinadas acciones que han realizado los humanos, como los espigones, para salvar vidas a nuestros marineros que entran en los puertos refugios de cada uno de los municipios, que eso de una forma o de otra ha cambiado la dinámica, y lo que tenemos que hacer es poner los medios artificiales para que sigamos salvando vidas, pero también salvando el futuro de los pueblos donde se ubican esos espigones, claro.
Nosotros esta mañana habíamos quedado con María José Rico, que es la subdelegada del gobierno en Huelva. Uh-huh. A última hora nos ha llamado, nos ha pedido amablemente muchas disculpas porque le ha surgido un inconveniente que no puede atendernos. Pero sí me hago eco de algunas declaraciones que ha hecho recientemente en una visita a Isla Cristina. Ha dicho que, al menos así se ha comprometido, creo que tú estabas delante, en 2 meses a estar el papeleo tramitado. También ha dicho que el lunes te reúnes con el secretario de Estado para hablar de estas cosas.
El martes. Hemos tenido que cambiar al martes porque tenía...
¿Qué esperas sacar de esa reunión?
Pues lo mismo que saqué en la que hice en octubre, noviembre. Primero el compromiso, el encargo que ya se ha hecho, y lo que pido es un gesto para que no solamente sea el alcalde de Isla Cristina o SOS Isla Cristina o cualquier miembro de la corporación quien diga o quien le transmita los... isleños, isleñas, o a vosotros que no sois isleños pero que vivís en Isla Cristina, tranquilidad, que eso está en marcha y que se están haciendo y se van a hacer todos los esfuerzos posibles para que la solución llegue cuanto antes. Y mientras tanto, buscar soluciones a corto plazo para que podamos seguir disfrutando de nuestras playas y para que podamos seguir haciendo lo que hemos hecho tantos años, ¿no? Que dando accesibilidad a tantísimas personas a un rincón de Andalucía que creo que merece la pena conocer y vivir, ¿no?
El Ayuntamiento de Isla Cristina está de acuerdo con la plataforma vecinal que apuesta por los espigones, la construcción de espigones como solución.
Tú sabes lo que significa que muchas veces uno parece que se ve solo en la gestión diaria de un ayuntamiento. Uh-huh. Y es verdad que hay mucha gente que está preocupada, pero cuando una plataforma lo que pretende es sumar y buscar soluciones y ir de la mano de la administración local, Yo aplaudo la iniciativa y espero y deseo que bueno, pues no tengamos que hacer nada especial, sino que sigamos mostrando a la administración que esto no es un capricho de verano, esto es un capricho de, esto es una necesidad real de un municipio que lo necesita y que su gente lo viven y lo padecen y lo luchan conjuntamente con el ayuntamiento.
Te voy a pedir un favor, abusando de tu amabilidad y de tu confianza.
Por supuesto que sí.
Querido alcalde, no te me vayas. Quiero que escuches una cosa, porque en la zona más afectada, que es la playa central de Isla Cristina, que es una zona histórica, primigenia de este pueblo, pues hay una serie de establecimientos que ya son históricos. Unos restaurantes que están en esta zona que son históricos. Ayer me fui a la playa central y quise hablar con Diego Santos, que es propietario de un mítico restaurante en Isla Cristina, cuarta generación de un negocio que este año cumpliría 75 años.
75 años de la primera inauguración que tuvimos, que fue mi bisabuelo, el que abrió el primer negocio aquí de playa, un chiringuito antiguamente de cañizos, con lujo cero. Aquello era tercermundista, como hoy podemos decir, y gracias a Dios a lo largo de los años hemos ido cambiando y hemos ido actualizando nuestra casa para que a día de hoy sea la que es.
Y lo que es un sitio de referencia en Isla Cristina que está viendo su final cada vez más cerca.
Sí, por desgracia cada vez lo vemos más cerca, cada vez el final lo vemos más cerca. Sí que es verdad que llevamos muchos años luchando con el Ministerio de Costa para que eso no ocurra, pero cada año lo vemos más cerca, con esto de los temporales que cada vez vienen más fuertes, son más graves, protección no tenemos ninguna, y de cara a lo que siempre hablamos, un poco la zona de Isla Cristina abandonada. Entonces cada vez, por desgracia, vemos el fin más cerca.
En total son 3 restaurantes en la playa central, más 2 chiringuitos cercanos que pueden verse afectados si no se toman medidas para la recuperación de la playa. ¿Y qué piden estos establecimientos a las administraciones?
Que más o menos se mantenga o se respete la esencia de la playa central, que somos varios negocios, que gracias a Dios somos amigos, que somos una familia grande, que nos hemos de toda la vida vivimos en esta zona y nos mantenemos gracias a esta zona. Entonces lo que pedimos nosotros es que se mantenga la esencia de la playa central.
¿Y si no fuera así? Si el final es el cierre, ¿qué ocurriría con vosotros?
Nosotros nos quedamos totalmente en la calle, no tenemos otra alternativa porque nuestra casa ha sido esta, mi bisabuelo, mi abuelo, posteriormente mi madre, que fue ya la que abrió anualmente, y posteriormente pues ya yo, que estoy también aquí dentro ya. Mi familia a día de hoy depende de este negocio.
Imagino que el alcalde está preocupado por sus vecinos, claro.
Hombre, pues claro que sí. Además, lo que hay que conocer un poco también la historia de todo esto, ¿no? Yo creo que uno de los primeros requisitos que se le ha pedido precisamente al Ministerio de Costa es que no haya ningún cambio en ese paseo hasta que no haya una alternativa que sea consensuada con el Ayuntamiento para que podamos seguir dando respuesta en esa playa a no solamente a los servicios que demanda ya la bandera azul y los usuarios, sino también a los que conocemos, como hemos conocido siempre, a esa playa con sus restaurantes y chiringuitos. Está claro que bueno, ese tramo del paseo está fuera del dominio público, o sea, perdón, está dentro del dominio público marítimo terrestre, y hace más de 20 años que esos concesionarios pues no tienen ya la concesión, sino que están allí esperando esa respuesta, apoyados por el ayuntamiento, para que no se quite algo sin una alternativa. Yo espero y que con ese proyecto que están redactando pues se dé precisamente respuesta a los chiringuitos que están allí, a los usuarios de la playa, a la seguridad de la parte urbana, y como no también complementarla tanto la construcción del nuevo paseo con la actuación en el litoral, que también de una forma o de otra haga que bueno, que esa playa no retroceda más y tengamos posibilidad de una defensa ante todo lo que nos viene cada invierno, ¿no? Yo creo que en esto estamos todo el mundo de acuerdo. Lo que pasa que es verdad que hay determinadas situaciones que no dependen siempre, exclusivamente siempre, del ayuntamiento, ¿no?
Lo que ocurre, claro, no, está claro que la competencia directa sobre esto no es del ayuntamiento. Pero es que siempre escuchamos lo mismo. Bueno, hay que hacer los planes, hay que hacer los estudios, hay que hacer... ¿este verano qué va a pasar? Sí, sí. ¿Este verano vamos a tener...
Yo estoy totalmente de acuerdo contigo, porque lo sufro a diario en la administración, porque no solamente es esto, son las carreteras, los accesos, etcétera, y siempre estamos con lo mismo. Es que hay que hacer el estudio, hay que meterlo en presupuesto y ya veremos. Pero en el caso de la playa central, con respecto a la situación que había hace tan solo un año, la diferencia es abismal. Ya estamos dentro de la estrategia, ya estamos como prioridad en esa estrategia a nivel nacional y ya están encargados los pliegos de condiciones para sacar la obra a licitación. Entonces, bueno, yo hace un año tenemos esta conversación y te digo que no solamente no creo, sino que me he hecho agnóstico y que además voy en contra de quien tenga que ir. Pero a día de hoy, hombre, por lo menos tengo ese margen de confianza sabiendo lo que se está barajando, lo que se está trabajando y que precisamente el martes vuelvo a Madrid nuevamente, son tres reuniones en menos de 8 meses para contactar con la Dirección General y con el Secretario de Estado para que den un gesto más hacia la población y que se vea que ese trabajo tiene su fin en próxima fecha, hombre, pues no es lo mismo, ¿no? que hace un año, ¿no?
Genaro Horta es el alcalde de Isla Cristina. Yo te deseo lo mejor, te lo deseo a ti, te lo deseo a todos los isleños y a la gente especialmente de la zona de la playa central. Y aquí me tendrás siempre para lo que nosotros podamos serte de utilidad. Te mando un abrazo enorme, alcalde.
Lo sé, Pepe, muchísimas gracias por tu ayuda, por tu colaboración y por elegirnos. Nada más, no digo nada más, ¿vale?
Un abrazo.
Adiós, amigo.
No hay más bonito atardecer como los que hay en la Higuerita. Qué bella estampa desde su muelle.
Pues nuestros mejores deseos a la gente de Isla Cristina. Estaremos pendientes. 11:30, enseguida más cosas.
Gente de Andalucía con Pepe da Rosa.
En Muebles La Negrilla diseñamos tu dormitorio juvenil según tus necesidades. En Muebles La Negrilla también hacemos sofás y armarios a medida. En Muebles La Negrilla tenemos financiación hasta 24 meses sin intereses. Ven a vernos en C30 frente a Parque Amate. Más información en muebleslanegrilla.es.
¿No conoces todavía Canal Sur Podcast? Descubre nuestra nueva plataforma digital de contenidos especializados, exclusivos, de producción propia.
Como los podcasts de Carrusel Taurino, un espacio complementario a la programación taurina de Canal Sur Radio y Radio Andalucía Información, que sigue ampliándote el conocimiento del universo de la tauromaquia. La actualidad, la visita al campo, entrevistas a las figuras del escalafón, las curiosidades del toro con Juan Ramón Romero.
Canal Sur Podcast, la tuya.
Aunque no lo quieras reconocer o no te des cuenta, la tecnología te acompaña a cada momento. Es tu despertador, tu compañera de trabajo, entretenimiento y quién sabe si hasta tu refugio. Y sin embargo, lo que nació para acercarnos muchas veces acaba por alejarnos. Se llama sobrecarga digital.
Y en la noche más hermosa de Canal Sur Radio te contamos más. Te esperamos los viernes y sábados a partir de las 11 de la noche. Y siempre que quieras puedes buscarnos en la radio a la carta en lanochemashermosa.canalsur.es.
Canal Sur Radio, la radio de Andalucía.
Yo viajé en corral, pasa gallina y pasa menino. Opa, yo viajé en corral, pasa perdices y esos pajarillos.
Opa, yo viajé en corral.
La que lió el koala, con esto.
Maravilla, pero es que esta canción es maravillosa. Yo la cito muchísimo. Tengo las maeras, tengo las intenciones, ¿no? Eso me parece fantástico. Tengo todos los avíos, a ver si le echo voluntad a la cosa y hago el corral.
Es maravilloso. Hombre. Bueno, pues nosotros vamos a hacer un corral ahora o nos vamos a meter en uno, porque vamos a cambiar de argumento y os vamos a proponer agroturismo y ecoturismo. Un buscador de experiencia que lo aúna a todos. Si os gusta el campo, este es el sitio.
Sí, así es, porque si antes esta era la forma de vida de nuestros abuelos o bisabuelos, ahora se ha convertido en un auténtico lujo y una experiencia. Y para saber y para dar valor a lo que comemos, a lo que nos llega a nuestros hogares y a toda la riqueza de nuestro campo y el valor del trabajo de nuestros hombres y mujeres en el campo, pues está esta plataforma.
Esto también tiene mucho
muy
de,
interesante.
De filosofía, Vico, porque lo de llevar a los niños al campo... Sí. Para que sepan de dónde vienen los pollos.
Para que sepan de dónde salen los huevos. Que sí. Les parece que salen,
oye,
de una
no
fábrica,
solo eso,
¿eh?
Y no solo eso, además con los verdaderos protagonistas, no solo eso, que también se pueden convertir en apicultores, en, mira, pastores, en un montón de cosas.
Te voy a decir una cosa que no te lo vas a creer, pero bueno, búscalo y para creerme o no. En Estados Unidos más del 30% de los chavales cree que la leche chocolateada sale de las vacas marrones. Válgame. Dime tú si no necesitan ir al campo esta gente.
Urgentemente.
¿Y cuánta filosofía hay en el campo?
Hombre, toda. Hombre, de hecho, toda. Parte de ahí. Las ciudades se pusieron encima.
Todos los que hemos estado alguna vez en el campo, de verdad, ¿no?
Sí, no.
Un chalecito, en el campo, uh-huh, con gente de campo.
Claro.
Y te ha dado un paseo, a lo mejor, montando en burra o a caballo, uh-huh, o andando por los montes con... lo que hay ahí.
Yo no he aprendido más filosofía que yendo a coger espárrago con mi tío, bueno, esparraguero.
Permitidme entonces que le mande un saludo a Arguaja y su familia,
sí,
porque todas las noches viejas las paso con él. Mi familia y la familia de Arguaja nos juntamos allí en Los Molares y pasamos la noche vieja juntos. Y este de campo sabe una harta.
Bueno, déjame que salude a Lorena García, que es CEO y responsable. Esto siempre hay que separarlo. Sí. CEO y responsable de la empresa Go In Situ. Esto me gusta porque, bueno, no voy a repetir el chiste. Hola, Lorena García, buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal?
Encantado de saludarte. ¿Qué es Go In Situ y qué proponéis?
Bueno, pues Go In Situ nace con la idea de que la gente vaya al sitio, in situ, porque así es como te enteras de cómo funciona el campo, no desde la tele o desde las redes sociales, sino yendo a conocer nuestro territorio andaluz, ¿no? Que es donde nos movemos y ofrecemos experiencias.
Lorena, esta es una idea tuya, ¿no? La de Go In Situ. ¿Por qué se te ocurrió? ¿De dónde nació el interés de hacer esto?
Bueno, yo soy un remix, soy ambientóloga de formación por la Universidad de Granada y luego también me especialicé con la Universidad Internacional de Andalucía en agricultura y ganadería ecológica. Y con el tiempo incluso me he convertido en guía de montaña, con lo cual esa mezcla, ¿no?, de ir por el monte, ver a los pastores, también he trabajado en el CSIC un tiempo en un departamento de pastoralismo, de pastos. Me hizo conocer mucho también la figura de la ganadería, ¿no?, y lo que significa en nuestro territorio. Así que al final la mezcla de trabajar con extranjeros, con gente de España, que se maravillan con cosas tan sencillas del medio rural, pues me hizo mezclar todo y que naciera Go In Situ.
Qué buena idea. Además, ¿qué encontramos en Go In Situ? ¿Cuáles son las experiencias más llamativas que nos puedes ofrecer, Lorena?
Pues, a ver, en el territorio andaluz hay muchas joyas, ¿eh? La verdad. Yo misma, cuanto más me sumerjo, más alucino, más flipo con la gente tan maravillosa que tenemos, ¿no? Y que además saben mucho, o sea, son verdaderas enciclopedias. Que nos pueden aportar pues desde cómo ser cabrero y quesero, hazte cabrero y quesero por un día, y aprende de la cabra payolla, que es típica de la zona de Cádiz, ¿no? Porque trabajamos siempre con raza autóctona en uh-huh. el territorio, ¿no? O sea, igual tenemos a la cabra payolla en Cádiz, que tenemos a la malagueña en Málaga, murciano-granadina en Granada, o tenemos también la vaca pajuna de Sierra Nevada. Podemos hacer talleres de queso, podemos ir cambiando al tema agrícola, aprender sobre frutas tropicales o en la costa de Granada. Uh-huh. Pues tenemos también el cerdo ibérico en la zona de Sevilla, de la Sierra Sur de Sevilla o de Ronda. Se puede hacer un tour maravilloso o puede ir a conocer una familia ganadera tradicional en Grazalema.
La verdad
es
que
o sea, la oferta es muy variada.
Muy variada, sí. Yo he empezado a mirar esta página y es como, ¿para dónde tiro, no? Porque todas son apetecibles, todas son interesantes y, como decimos, ¿no? Muy interesante ir en familia y que nuestros niños conozcan... nuestros niños y nosotros, sí. ¿No? El esfuerzo de todo este trabajo, ¿no? Y el valor.
Ahora a todo esto se le llama turismo slow, ¿no?
Slow, como tranquilo, sí. ¿No? Lento,
sin prisa,
eso.
Sí, porque además, bueno, yo trabajo solamente con agricultura ecológica y con ganadería extensiva. Entonces, ahí las cosas se tienen que hacer bien, respetando los ritmos de la naturaleza,
claro.
El bienestar animal.
Claro.
Y por eso tiene que ser slow.
Lorena, ¿cómo hacemos, a todo aquel que nos esté escuchando, nosotros mismos, cómo hacemos para vivir alguna de estas experiencias? ¿Dónde tenemos que dirigirnos?
Pues podéis buscar la web goinsitu.com y ahí pues seleccionáis entre toda la oferta de experiencias, clicáis, veis en el calendario, porque se ha puesto un calendario además adaptado a esos agricultores y ganaderos y ganaderas con los que trabajamos, porque son agricultores y ganaderos reales.
Claro.
Entonces, depende de ellos, su tiempo, ¿no?
Claro, claro, y de los cultivos y de los tiempos de los animales y de cómo es la naturaleza, claro. Respetando los tiempos.
¿Qué es la época de la recogida de aceituna? Pues a lo mejor puede ir a participar. ¿Qué es época de vino? Pues puedes ver en qué proceso, en qué momento del vino.
Como tú bien decías, ¿no? Al principio, ver cómo funciona el campo in situ.
Exacto.
Que siempre será mejor que
en otro situ. Es el chiste preferido de Pepe. Lorena, no lo
sé. ¿Ah, sí?
Lorena García es CEO y es la responsable de la empresa Go In Situ. Para cualquier consulta, goinsitu.com. Lorena, muchas gracias por atendernos y que vaya todo muy bien.
A vosotros, feliz año.
Igualmente. Amiga.
En Canal Sur Radio, Gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.
Y ya estamos con él, nuestro hombre del pensamiento, también conocido en Occidente como Señor Pastor. Maese Vico, buenos días de nuevo.
Buenos días, Pepe.
A ver, la rueda del tiempo gira. Giran las realidades de una semana a otra, que ya no sabe uno si va, si vuelve, si sube o si baja. Los muros se hacen cenizas y donde había campos abiertos, ahora hay nubarrones amenazantes. La incertidumbre no le gusta a nadie, pero quizá estamos hoy en un momento donde las certezas son cada vez más móviles, menos ciertas. ¿Será que la verdad y la mentira ya no importan? ¿Será que la filosofía está perdiendo la batalla?
Pues nos ponemos súper trascendentales, Pepe, pero bueno, basta con que tengamos ojos y oídos suficientemente abiertos en estos tiempos que corren para que nos demos cuenta que parece, decía Hannah Arendt, que el conocimiento de la verdad o de la mentira poco importan y que a todo lo único que le importa es la utilidad. Son las cosas útiles y claro, utilidad y filosofía parecen agua y aceite. Es algo que uno dice, qué raro suena esto. Quizá la propia filosofía no hace más que aportarnos datos de por dónde va esa batalla, ¿no? Esa batalla que parece que podría estar perdida. Decía María Zambrano que quizá, y créeme que quien tengo a mi lado sabe una jartada de María Zambrano, que quizá la filosofía no sea más que un propio género literario. O sea, pensando que la filosofía podría ser un lenguaje en sí mismo hecho solo para filósofos y para intentar darle algún tipo de explicación a la cosa. Pero ¿sabes qué es la parte que más me gusta de la filosofía? Que como decía el bueno de Descartes, ya no me pongo más dramático, decía Descartes que yo pienso, luego existo, pero la filosofía se piensa a sí misma. Por lo tanto, la filosofía existe.
La filosofía se piensa a sí misma.
Constantemente el ejercicio filosófico es el de pensarnos a nosotros mismos como filósofos, ponernos en duda, pensar que quizá aquello que dábamos por hecho no está tan hecho, que a lo mejor tiene algunos flecos, a lo mejor hay que rematarlo un poquito, a lo mejor hay que recortar de aquí y estirar un poquito de allí. ¿Por qué? Porque la filosofía nunca puede estar exenta del contexto. es ser, voy a poner muy pedante, voy a decir una parrafada, un latinajo. La filosofía es hic et nunc, la filosofía es aquí y ahora, tiene un pie en el aquí y ahora y necesita, por supuesto, de la tradición para saber de dónde viene. Por lo tanto, la filosofía necesita cambiar, adaptarse, mutarse, gracias precisamente a ese contexto. Y entonces darse un nuevo cuerpo a sí mismo. Pero para hablar de nuevo cuerpo, de sí mismo y de todas estas cosas, para eso está aquí mi invitado. Para eso tengo aquí a Pepe. A otro Pepe.
A otro Pepe, que es catedrático del área de filosofía más joven de las universidades andaluzas. Fue director más joven del principal Congreso Mundial de Filosofía Aplicada en 2006. Tiene estancias en Universidad de Princeton, con Peter Singer, Universidad de Cambridge, Universidad de Harvard, Universidad de Chicago, Universidad de Tokio, Universidad de Florida, Universidad de Sao Paulo o la UNAM, entre otras. Ha realizado más de un centenar de talleres filosóficos en prisiones españolas. Esto ya nos lo contaste la semana pasada y me interesa muchísimo. Autor de más de 300 publicaciones, que incluyen más de 40 libros. Director del primer proyecto empírico de filosofía aplicada en el mundo, financiado por la Universidad de Chicago. O director de más de 50 tesis en España, Argentina, Colombia, Italia, México, etc. Sobre lo que está trabajando ahora, me voy a reservar para después. Ahora voy a saludar a Pepe Barrientos. Hola, Pepe, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cómo te ha dado tiempo a todo esto, hijo?
Pues no lo sé, pero yo ahora mismo estoy pensando a la pestiñaca que es esta noche del carnaval, o sea que ¿qué es lo importante?
Eso es lo importante, ¿no? Mira, que también hablando de filosofía hay mucha filosofía.
Hombre, mira todo lo que ha hecho y además ha tenido tiempo para casarse, que es una de las cosas que más me congratula, que está aquí con su esposa, que se está tapando la cara ahora mismo de pura vergüenza diciendo por Dios, por Dios, por Dios, pero está aquí con ella y eso significa que no solo cultiva la mente, sino también cultiva las emociones y el corazón. O sea, que dentro de este cuerpo hay un corazón, no porque suene, que diría Becker, sino porque existe, porque está.
Hay un cuerpo que siente, que existe y que come pestiño, por lo que veo, ¿no?
Eso es lo importante.
Y que le gusta el carnaval.
Además, como algunos filósofos, Juan Carlos Aragón, uno de los grandes del carnaval, que fue de los grandes, estudió en la Facultad de Filosofía de Sevilla. O sea que la filosofía en muchas ocasiones está en sitio inesperado. Y uno de los grandes, Juan Carlos Aragón, ¿no?
Yo conozco a un filósofo que mide 2 metros, que acabó siendo el pregonero del carnaval de Utrera vestido de monjita de la cruz. Si queréis un día, os mando fotos, que hay algunas.
O sea que esto admite la propiedad reflexiva, lo mismo es un carnavalero filósofo que un filósofo carnavalero, ¿no?
Correcto, correcto.
Bueno, Pepe, la primera pregunta, que era la matriz de todo que hacíamos al principio, ¿para qué sirve la filosofía hoy?
A ver, la filosofía tiene rendimientos muy interesantes y uno es pensamiento crítico. Y ahí entra el carnaval, porque de alguna forma el carnaval es crítica con la sociedad. Pero esa crítica con la sociedad también es construir a personas. De alguna forma, cuando el niño empieza a decir, no, yo no soy del Betis como mi padre o del Sevilla como mi padre, el niño empieza a constituirse y darse. Por lo tanto, la filosofía, en primer lugar, tiene como rendimiento el pensamiento crítico y ese pensamiento crítico le da identidad. Y en segundo lugar, sirve para eso que decimos muchas veces, tomarse la vida con filosofía. Es decir, ante los golpes de la existencia, tomarse la vida con cierta tranquilidad, con cierta lentitud, ¿no? Y decíais antes vosotros, por lo tanto iría por ahí.
Pepe, vivimos en un mundo del que no podemos ser ajenos y mucho menos como filósofos, ¿no? He citado a Hannah Arendt, aquella cita que hacía sobre lo poco que parece que importa la verdad y la mentira, que parecen casi intercambiables según convenga. ¿La filosofía tú crees que todavía hoy está legitimada para decir esto no es verdad o a ojos del público ha quedado como una opinión más?
Yo creo que la filosofía hoy tiene bastante auge y una muestra es esta sección dentro de este programa, pero otra muestra es que los propios ayuntamientos van haciendo semanas de la filosofía, hubo una en Saltera, es decir, hay cada vez más esta cuestión. ¿Y por qué esta cuestión? Precisamente por la incertidumbre. Porque la incertidumbre es cuando empezamos a cuestionar nuestra propia existencia y empezamos a filosofar. Cuando estamos con mucha certidumbre, una persona no piensa porque lo tiene todo muy orquestado. Pero precisamente en este mundo de incertidumbre es cuando la gente se plantea, bueno, ¿y qué debo de hacer con mi vida? No que solo qué puedo hacer, sino qué debo hacer. Ahí viene la angustia, que también es otro de los grandes temas, no solo en filosofía, sino en psicología. Pero la angustia es la que nos va a llevar precisamente a hacernos la pregunta y a saber ¿cuál es la identidad dentro de nuestra propia existencia? Ahí entra Sartre. Esa idea de que angustiemos, no. Yo ahora mismo estoy trabajando sobre un libro sobre la angustia y a mí en alguna ocasión me llamaban en radio, en televisión y me decían en la época de la pandemia, bueno, Pepe, ¿qué puede hacer la filosofía para disminuir la angustia? Y yo decía, no, la filosofía lo que hace es aumentar la angustia. Es muy provocativo. Pero precisamente por ahí es por donde...
Te ves una cita maravillosa, una cita de una señora que se llamaba Concepción López Palafón, mi abuela, vaya, que cuando me veía comer con mucha ansia, me decía, hijo, come con pan que si no te va a entrar angustia. Que me parece una frase maravillosa. Come con pan, o sea, porque veía que no me estaba comiendo el queso y el jamón, y me decía, hijo, come con pan, entre ver a una cosa u otra, porque tienes la certeza de que lo que estás comiendo es lo bueno, pero hazme el favor, come pan y deja que los demás piquemos también. Pepe, a ver, buscamos respuestas. A mí algo que constantemente me preguntan en las charlas y tal, Vico, ¿y qué puedo hacer? Y certeza, eso, nuevamente la búsqueda de consuelo inmediato. Parece que desde que Lumarinov escribiera aquel Más Platón y menos Prozac, la filosofía práctica, la filosofía que ayuda, la filosofía curativa en primera instancia, era algo que podía funcionar muy bien. ¿Sigue sirviendo la filosofía, aparte de pangustiarnos, porque la filosofía siempre es de ida y vuelta, Pepe da Rosa en este caso, porque tengo dos Pepe, estoy rodeado de Pepe, qué cosa más bonita. ¿Sirve la filosofía también para tranquilizar o al final lo que necesitamos es parecer que estamos dando explicaciones, pero meter mucho más ímpetu a la persona, obligar a la persona a tirar para adelante por sí misma?
Yo creo que sirve para fortalecernos, y en los proyectos que nosotros estamos llevando es precisamente lo que nosotros nos planteamos. No son proyectos acariciadores, son proyectos de gladiadores filosóficos, en el sentido de que sabemos que tenemos muchas presiones y que en muchas ocasiones somos nosotros los que los tenemos que llevar hacia adelante. Por lo tanto, entrenamos a la gente para que tengan fuerza en su propia existencia para enfrentar las dificultades que tienen en su vida.
Eso me encanta, y me encanta porque parece que muchas veces el estudio de la filosofía, alguno que hay por ahí que sale en la tele, es una especie de convertir la filosofía en una herramienta de adaptación al sistema, cuando en el fondo la filosofía no es adaptarte al sistema, es criticar al propio sistema. Y ya vamos acercándonos a la parte tuya práctica, una de tus muchas partes prácticas. ¿Se incentiva eso? ¿Cómo incentivas a la gente a criticar el propio sistema desde el sistema? Porque no podemos salirnos de él.
Yo creo que muchas veces cuestionando y haciéndonos dando un salto atrás, es decir, dándonos cuenta de cuestiones que no nos damos, de las cuales no somos conscientes. Por ejemplo, ¿por qué cuando entramos en un coche que huela nuevo, nuestra sensación es positiva y no es negativa? Es decir, es hacer esas preguntas incómodas o esas preguntas que previamente no nos habíamos hecho. ¿Por qué cuando alguien llega con un iPhone a nuestra clase, de alguna forma tenemos envidia? ¿Y dónde se crean esas sensaciones? ¿O por qué si yo, por ejemplo, os pongo la imagen de alguien que se está comiendo una cucaracha durita y que nos corroe por la boca, se están generando determinadas sensaciones negativas y no sensaciones positivas? Probablemente porque hay una ideología dentro del sistema que nos ha educado para eso. La filosofía lo que hace precisamente es ayudar a la gente a que se den cuenta por qué tienen esas sensaciones, por qué tienen esas ideas.
Te voy a preguntar enseguida por tu proyecto de llevar la filosofía a las prisiones, pero ya que estamos hablando de la sociedad, a mí que me preocupa tanto, me inquieta tanto asomarme a las redes sociales, algunas más que otras, ver el cabreo general, la polarización en una sociedad en la que estamos, donde se está futbolizando la política, la ideología y todo esto. ¿Cómo nos podría ayudar la filosofía? ¿Qué podría aportar la filosofía al cabreo general, a la polarización de una sociedad demasiado?
Yo que ya que David está sacando, Vico está sacando alguna cita, yo lo primero es que pensaría en la cita de María Zambrano, a lo cual hacía referencia a Vico, que decía, la razón no está para que uno la tenga, sino para que entre todos la sostengamos. Y esto es un cambio de paradigma. No está para yo defender mi propia idea frente a ti, sino que necesitamos a todos los sujetos para que de alguna forma se genere una razón mucho más plural y mucho más... Yo creo que ese es el punto de partida. Y segundo, hablamos mucho en filosofía de pensamiento crítico, pero también de pensamiento cuidadoso, porque creo que hay una cosa en filosofía que no se ha trabajado tanto y en nuestra sociedad, que es el cuidar al resto de las personas. Y aquí viene otro de los trabajos que nosotros hacemos. Hay que cuidar precisamente al otro, no solo hay que luchar para ganar a la otra persona.
Largo me lo fías, querido, porque para sostener esa razón que nadie tiene, pero que entre todos las tenemos que sostener, como decía María Zambrano, primero el individuo tiene que estar dispuesto a asumir que no tiene la razón, ¿no?
Exactamente.
Eso se me antoja complicado en los tiempos que corren.
Y también entre los filósofos, que muchas veces lo que quieren es tener la razón y convencer a los demás. O sea que...
Oye, el proyecto Filosofía en las prisiones.
Pues es un proyecto que iniciamos hace ya más de 10 años, inicialmente muy pequeñito, simplemente reuniéndome yo con una persona de México, pero poco a poco fue creciendo. Ahora mismo hemos impactado sobre más de 2.000 personas. Y lo que intentamos desarrollar son fundamentalmente tres tipos de habilidades. Es como ir a un gimnasio, pero en lugar de entrenar nuestras habilidades físicas, entrenamos nuestras habilidades filosóficas. ¿Qué es eso de habilidades filosóficas? Entrenar el pensamiento crítico, o sea, la gente que está mediatizada por la ideología criminal, que se den cuenta cómo los están manipulando. Entrenar el gobierno sobre las pasiones, que es un poco este tema de regulación emocional, gente que no controla sus propias emociones y por lo tanto yo puedo manipular a alguien que no controla sus propias emociones. Y luego las relaciones interpersonales. Gente que toda su vida han aprendido la máxima de que si yo no me aprovecho de los demás se aprovechan de mí. Les decimos que hay otro tipo de forma de relacionarse con ellos. Entrenamos durante una serie de meses a las personas en este tipo de habilidades para que puedan pensar críticamente, gobernar sus pasiones y tener mejores relaciones interpersonales. Y lo hacemos durante 6 meses y ahora mismo pues estamos en 5 países, o sea, aparte de aquí en España, donde por cierto ahora en Cádiz nos pidieron precisamente que lo desarrollásemos también, pero aparte de España pues estamos en Argentina, en Colombia, en México, Brasil, no sé si se me escapa algún país. Y bueno, lo que intentamos...
¿Cuánto tiempo llevas con esto?
Llevamos ya 10 años.
10 años.
Y además no solo estamos en prisiones, hemos trabajado con mujeres en situación de prostitución, con niños y jóvenes en barrios periféricos, hemos trabajado en el Polígono Sur.
¿Qué resultados que se hayan podido ver te hacen más feliz?
A ver, el caso de éxito que a mí me hace feliz sobre todo es un chico, Luis Triana, que era un preso en Colombia hasta hace 6 meses, se enteró a través de unas conferencias de lo que estábamos haciendo, empezó a estudiar la carrera de filosofía, acabó la carrera de filosofía, acabó el máster en la UOC, la Universidad Oberta de Cataluña, ahora hace unos meses, se va a doctorar en filosofía y quizá es lo llamativo en ese sentido, pero también tenemos testimonios de gente, me acuerdo de un chico que decía, yo antes de Brasil, antes de entrar en los talleres, estaba deseando salir de prisión para matar a mi mujer, porque mi mujer era la responsable de lo que yo estaba haciendo, pero... A continuación decía, después de los talleres yo empecé a reflexionar y me di cuenta de que mi mujer era todo lo contrario. Gracias a ella yo estaba de alguna forma salvándome, con lo cual de alguna forma salvamos indirectamente una vida, porque él decía, no, yo después de todo esto lo que quiero es salir de prisión para agradecerle lo que está haciendo. Wow,
¡qué bonito! Wow, creo que qué cosa más preciosa.
Oye, no queda mucho tiempo, la verdad es que tienes que venir otro día, sí. Pero... Una de nuestras escuchantes más activas, una componente de este equipo, que es María José Escalona, nuestra compañera que hace de la sección de tecnología, y ha hecho una pregunta interesante.
Sí, no, dice que te preguntemos, por favor, tu pensar en referencia al auge de la filosofía por la inteligencia artificial.
Es un tema bastante llamativo y es un tema que tiene muchos perfiles y demás. Yo lo primero que digo con la inteligencia artificial es... Cuidado con la venta del bluff de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial es una posibilidad que puede dar muchos elementos, pero yo me acuerdo que hace unos días le pregunté sobre la relación a ChatGPT, sobre la relación que tiene José Barrientos, yo, con el carnaval, y salió que yo había dirigido Chirigotas, yo aseguro que yo no tengo nada que ver ni nada. Y que había sido jurado del COAC, os aseguro ¿tampoco? Que tampoco, ¿vale? Entonces, lo primero es cierta prudencia con respecto a eso. Prudencia también con lo que está prometiendo la inteligencia artificial. Bueno, el transhumanismo también prometía que íbamos a ser eternos y demás. Pero luego también es verdad que son posibilidades abiertas para hacer una serie de elementos de... En algunas ocasiones de clases, nos puede ayudar para generar clases y demás, y en ese elemento es muy interesante. Para los alumnos, cuidado, peligro, porque a veces los alumnos están haciendo trabajos con este tema y por lo tanto no se están entrenando determinadas habilidades.
Ya nos dice María José Escalona que te quiere invitar a su sección, ¿eh?, sobre inteligencia artificial.
Estaría muy bien.
Minuto, la última, Vico, para ti.
Mira, vamos a cerrar porque ha estado en el aire y tú lo has dicho, Pepe Barrientos, en este caso, cuando hablamos del ser humano y de la filosofía, la gran pregunta por el hombre es la pregunta de la filosofía, ¿qué es el ser humano? Y dice José Antonio Marina que el ser humano no es solo ese animal racional nacido de otros humanos, sino también cuidado por los propios humanos. No hay ser humano si no es cuidado por los propios humanos. Y mucho hay que querer a los seres humanos, y yo lo conozco bien la situación, para que un filósofo de cátedra, para un filósofo de oficina, se meta en una cárcel en México, en Colombia o en Brasil. Yo tuve la oportunidad de estar en el penal Oriente de Ciudad de México y fui y dije, una vez y no más. Y sin embargo, este señor entra constantemente en estos espacios. Mi respeto, Pepe Barrientos, y todo el éxito del mundo. Que tu labor siga como está siendo, ni más ni menos, seguir ayudando a la gente y cuidando de los demás desde la atalaya filosófica.
Pues muchísimas gracias, Vico, y yo también agradecer a vosotros la posibilidad que le dais a la filosofía de algo que es muy necesario dentro de la sociedad y cada vez más, ¿no? Son grandes cuestiones que se hacen, que a veces responden otros profesionales, pero grandes cuestiones existenciales al final es un filósofo, una filósofa a la que los tienes que hacer. Por lo tanto, que Canal Sur le debo semanalmente a todo esto, creo que redunda en positivo para Canal Sur, pero también en la sociedad. Al fin y al cabo es un servicio público lo que está haciendo Canal Sur, y en ese sentido hay necesidades filosóficas, y que vosotros estéis dando curso, pues es un agradecimiento también por la sociedad y gente que nos están escuchando y que os están escuchando también en prisión. Por lo tanto, creo que es interesante.
Qué bueno. Bueno, una vez tuvimos una llamada de alguien que nos escuchaba en prisión. Nos dejó un mensaje y nos dijo: el ratito que os escucho es mi ratito de libertad. Esa frase se nos quedó y no se nos olvidará en la vida, y todavía se me ponen los pelos de punta cuando la recuerdo. Pepe Barrientos, ha sido un placer recibirte. Que vaya todo muy bien.
Sí, gracias.
Llegamos a las 12, tiempo para la información en Canal Sur Radio.
En Canal Sur Radio, gente de Andalucía con Pepe da Rosa.
Este lunes, a partir de la una de la tarde, llega el análisis de la actualidad en La Jugada de Sevilla de Canal Sur Radio. En directo desde el restaurante Monte Tradición, sabor auténtico sin horario. Cocina ininterrumpida con toda la carta completa para que disfrutes cuando tú quieras. Especialistas en carnes a la brasa y deliciosos arroces preparados con los mejores productos de nuestra tierra. Ven a Monte Tradición, el restaurante que te espera los 365 días del año. Avenida Montesierra 20.